Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de abril de 2024. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance Económico de México, primer trimestre de 2024. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero el doctor Ernesto Bravo Benítez. Seas bienvenido, Ernesto, buenos
Muchas
días.
Muchas gracias, buenos días, doctora. Buenos días a los radioescuchas.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-26-88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Estudios Hacendarios y del Sector Público. Es coordinador del Boletín Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas y sus principales líneas de investigación son la economía mixta mexicana en la era postneoliberal, Estado, desarrollo y crecimiento económico, política monetaria, financiera y tecnológica del Estado mexicano. Cuenta con un buen número de publicaciones y de participaciones en seminarios y eventos académicos nacionales e internacionales. Bien, pues nos encontramos al final del primer trimestre económico de este año 2024 y muchas son las reflexiones al respecto en este periodo. Bueno, tomando en consideración que nos encontramos en una etapa prácticamente final del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y dicho lo anterior, yo pido a nuestro invitado, el doctor Ernesto Bravo, quien continuamente toma el pulso del Estado que guarda nuestra economía, comience por decirnos desde su propia óptica cómo se comportó en términos generales nuestra economía nacional durante este primer trimestre de 2024.
Muchas gracias, doctora. Pues sí. Buenos días. Un buen primer trimestre, diría yo, en términos de que sea ha tenido una baja la inflación, sobre todo en los meses de febrero y de marzo, en relación a lo que veníamos viviendo del repunte de fines del 2023 y principios del 24. Esta contención inflacionaria o este descenso inflacionario llevó a las autoridades del Banco Central a esa reunión del 21 de marzo a bajar su tasa de interés del 11.25 al 11%, manteniendo una posición, digamos, distinta a la que un día anterior había tenido la Junta de la Reserva Federal, que mantuvo sus tasas de interés entre 5.25 y 5.50 en Estados Unidos. Ese es, digamos, un buen dato. Pero en indicadores ya también importantes y duros, tenemos la entrada de 2.000 millones de dólares en el mes de enero, ¿verdad? La entrada en enero y febrero de 9.000 millones de dólares por concepto de remesas, la creación de 265.000 empleos entre enero y febrero, y aunque no ha sacado el IMSS el dato de empleos formales en marzo, ya estaríamos hablando de al menos una cantidad similar a los 156.000 empleos que se crearon en febrero. Lo que nos haría, digamos, un dato cercano a los 420.000 empleos a marzo, más o menos, a marzo de este año, que implicaría ya una recuperación de los 380.000 empleos que en el mes de diciembre se perdieron del año pasado, ¿no? Entonces tenemos un dinamismo interesante y, por supuesto, bueno, un anuncio importante que se suma al que se hizo a finales del año pasado, de nuevas inversiones por más casi 26.000 millones de dólares, que se suman a los 110.000 que habían sido anunciados a fines del año pasado, de nuevas inversiones por concepto de inversión extranjera directa.
Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno actual ha puesto en práctica para la reactivación económica durante la segunda etapa de su sexenio, que está por culminar?
Claro. Pues aquí, digamos que fue el consolidar sobre todo los programas sociales, ¿no? Que fue la bandera, digamos, que caracterizó a este gobierno, pero también pues la inversión, a final de cuentas, en sectores energéticos. El sector energético ha recibido montos importantes, ¿no? Para reposicionarlo de manera importante, y por supuesto la recuperación salarial a través de los incrementos de el salario mínimo, tanto el interior como el fronterizo, y digamos pues esta idea de apertura al país de manera más franca en esta segunda etapa de su gobierno a la inversión extranjera, pues aprovechando las bondades del nearshoring, ¿verdad?, que está posicionando a México como un líder en ese sentido a nivel internacional. Y una serie, finalmente, de actividades que tienen que ver con la consolidación de la infraestructura productiva, ¿no? Digamos, de las más importantes, y soltar también la parte fiscal. Se comprometió en 2024 a ejercer un gasto importante que va a generar un déficit fiscal del 5.4%, que implica, bueno, pues mayores recursos para concluir muchas de las obras y de los proyectos iniciados desde el principio de su gobierno.
Desde el inicio, sí. Bien, uno de los temas que ha llamado poderosamente la atención desde el inicio de la presente administración ha sido el de la austeridad económica. Al respecto, te pido, ante todo, recuerdes a nuestro auditorio en qué consiste esta política y, desde tu punto de vista, qué tan eficiente ha resultado hasta el momento para nuestra economía.
Claro. En programas anteriores habíamos dicho que la austeridad económica se puede visualizar en dos sentidos. Uno es a través del incremento de impuestos, ¿no?
Sí.
Y esta administración desde el inicio se manifestó contraria a incrementar, bueno, a crear nuevos impuestos, ¿no? O a incrementar ya los existentes. Se ha concentrado más en la lucha de la evasión y de la elusión fiscal. Esa es una parte. Y la otra, pues, es el recorte presupuestario a las dependencias gubernamentales, tanto de la administración pública centralizada como de la descentralizada. En este sentido, el resultado es ambiguo, ¿no? Porque han habido sectores que no han estado sometidos a esta austeridad, por ejemplo, el de trabajo y bienestar social, el energético y la seguridad nacional, que en ese sexenio han visto incrementado, o sea, en términos reales, sus presupuestos hasta en un 190%, ¿no?
Sí.
Entonces, esos sectores pues no tuvieron como tal, digamos, que austeridad. Pero otros sectores como la salud, como economía, como educación, y muchos organismos autónomos sí han recibido, digamos que, fuertes recortes. Se cree que más o menos un 40% sean, en términos reales, se han recortado los presupuestos de dependencias de este tipo, en donde habría que diferenciar. En el caso de los organismos autónomos, pues su influencia no es tan importante en el desempeño económico, porque es más de carácter regulatorio. Pero en el caso de entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo y la de Educación, ahí sí. Estas políticas de austeridad sí han limitado el desempeño de estas áreas tan importantes. Sí. Entonces, bueno, sí se han... El presidente habla de más de medio millón, o sea, más de 500 mil millones de pesos ahorrados por esta política de austeridad, pero habría que ver, a final de cuentas, si esta, en estas áreas comentadas, pues han afectado su desempeño, con lo que también la calidad de los servicios se pueda cuestionar. Entonces, es algo que se tiene que analizar con más detalle, es un análisis más técnico, en algún momento también va a ser político, pero se debe de hacer, ¿no? Un balance del resultado, claro, de así balanceado de las políticas de austeridad de este gobierno.
Muy bien, estamos justamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor Ernesto Bravo Benítez acerca del balance económico de México durante el primer trimestre de 2024. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien,
está tan hecho.
Hace un momento hablabas tú exactamente acerca de los problemas que llevaron a la austeridad económica. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas económicos que ha enfrentado esta administración durante el primer trimestre del año?
Bien, yo ubicaría, por ejemplo, el IGAE, el dato que nos da INEGI para el mes de enero, referenciado a precios reales con respecto a 2018 y ya con cifras desestacionalizadas. El mes de septiembre se ubicaba en 104.5, ¿no? Sí. Y empezó a descender. y sigue descendiendo. En enero llegó a 103, ¿no? No tenemos todavía el dato para febrero y marzo, pero lo que nosotros podríamos esperar, porque hasta abril sale el dato para febrero, es que se pudiera revertir esta caída del IGAE, que es un elemento básico para sí. la estimación del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, ¿no? Entonces, si se revierte esta tendencia, pudiéramos hacer más viable el crecimiento económico, incluso superando ese margen que en los criterios generales de política económica para 2024 planteó el Ejecutivo Federal, de situar crecimiento entre 2.5 y 3.5. Si con estas variables que he mencionado positivas al margen del dólar IGA se siguen manteniendo así, creo yo que podemos repetir el escenario del año pasado, en donde pues el pronóstico es de que hacemos es que la economía crezca no entre 2.5 y 3.5, sino 3 y 4, como lo dijimos el año pasado, y efectivamente estuvimos en ese margen con el 3.2 sí. que se recibió. Asimismo, pues los diferemos que hemos tenido con nuestros socios comerciales, ¿no? Con estas amenazas hacia los aranceles con el acero, ¿no? Uh-huh. Que están crispando la relación no solamente con Estados Unidos, sino con Canadá. Diríamos que eso, y bueno, los problemas de inseguridad que todavía seguimos teniendo y que han estado un poquito al alza en este primer trimestre, serían, digamos, cierto, que los nubarrones por los cuales hemos tenido que atravesar.
Sí, todavía no se resuelven de bien a bien, pero
no,
está bien. Bien, ¿cómo ha hecho frente hasta este momento el gobierno a la mala distribución del ingreso? Es decir, al problema de la pobreza.
Bien, México ya sabemos que tenía un problema doble, ¿no? Un problema de desigualdad y un problema de pobreza. En términos de la desigualdad, bueno, pues esta idea de que paguen los empresarios que durante mucho tiempo no pagaban, pues uh-huh. es una forma, ¿verdad?, de hacerlos contribuir y que con ese recurso se cuente más recursos para destinarlo a los programas sociales, que son el primer elemento estabilizador del ingreso de los deciles más bajos, junto con el reposicionamiento del salario mínimo y las facilidades para la recepción de remesas. Ya están las 2.750 sucursales del Banco de Bienestar funcionando, que se suman con las que estaban antes con el Bansefi. Estamos hablando de 3.141 inmuebles que ya están operando, ¿sí? En todo finalmente, el país, ajá. En los 2.469 municipios, uh-huh. para atender a 27 millones, o sea, ahí se derrama el presupuesto para estas, para los grupos sociales, pero también se está recibiendo ya remesas, ¿no? Uh-huh. Entonces,
con ventaja para quien recibe.
Por los costos que uh-huh. antes pagamos, sí, y sí. que además eran dobles costos, los costos directos por el porcentaje que les cobraban de remisión, sí. pero también de traslado, el costo de transacción era alto, esto se redujo, junto con también los casi 480 mil millones de pesos de incentivos fiscales que entre 2022 y la mitad del 2023 el gobierno federal ejerció para contener el precio de los energéticos y sí. de esa manera ayudar a contener la inflación, que sabemos que también le pega a los deciles de bajo ingreso. Digamos que serían los principales.
Aunque hay mucha queja sobre el incremento de las gasolinas, aunque si se ponen realmente a analizar, no ha sido tan violento el incremento de las gasolinas, aunque sí tiene que haberlo.
Sí, sí, de hecho, como ha subido, están subiendo los precios internacionales de el petróleo, pues eso impacta al alza a la gasolina.
Naturalmente.
Y ha motivado a que ya en el mes de marzo el gobierno federal volviera a establecer incentivos, ¿no?, fiscales por IEPS para contener el precio de los energéticos, en este caso de la gasolina, y del diésel, para que el incremento no sea tan fuerte, ¿no? Y uh-huh. de esa manera seguir controlando también a la inflación.
Uh-huh. Bueno, digo, creo que es interesante que lo repitamos, aunque ya habíamos dicho en alguna ocasión por qué suben un poco así, sobre todo la gasolina premium, ¿no? Que la más.
Lo que pasa es que el precio de la gasolina, pues uh-huh. a nivel internacional se determina en Texas y en el Medio Oriente, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando sube el petróleo, sabemos que es el insumo básico para la producción de gasolinas, pues también eso arrastra al alza a las gasolinas. Y seguimos importando todavía mucho en términos de gasolina,
sí.
Y en ese sentido tendríamos que acelerar ya la reconversión tanto de las refinerías que ya tenemos como la puesta en marcha a plena capacidad de la refinería Olmeca, y bueno, también la que tenemos allá en Estados Unidos, ¿no? Para
sí,
también en ese sentido contener el precio, el incremento de los precios de la gasolina.
Ernesto, ¿qué ha sucedido tanto en el crecimiento económico de México como con el tipo de cambio hasta el momento?
Bien, México tuvo un desempeño económico superior al que muchos analistas e instituciones financieras nacionales e internacionales pronosticaban para el 2023, y lo mismo hicieron para 2024,
sí.
¿No? Crecimientos de 2.5. En ese escenario sobresale la propuesta del gobierno federal, que lo ubica entre 2.5 y 3.5, ¿no? En ese sentido, bueno, este buen inicio, sí, de el año nos permite afirmar que incluso el desempeño que han estado teniendo las campañas, que era uno de los escenarios que pudiera meter inestabilidad y afectar por esa parte al desempeño económico, pues está teniendo, digamos, un proceso terso, de tal manera que por esa fuente no vamos a tener mayores presiones que afecten, uh-huh, al crecimiento económico. Uh-huh. Entonces, yo también me posiciono en el sentido, o nos posicionamos en el sentido, de que el crecimiento va a estar como el año, muy similar al del año pasado. Uh-huh. Un crecimiento del 3.2% frente al 2.5 que pronosticaban otros analistas. Y con respecto al tipo de cambio, pues estamos teniendo una apreciación importante. El tipo de cambio el 29 de diciembre cerró en 16 pesos con 91 centavos, y ya al día de abril, ¿no?, al 3 de abril, este está en 16.55, una apreciación del 3%. Esto tiene dos efectos. Uh-huh. Por una parte, ayuda a contener la inflación porque se abarata el precio de los insumos importados, ¿no? Entonces, claro, genera, digamos, un ahorro en costos, pero encarece las exportaciones. Sin embargo, muchas de nuestras exportaciones tienen un alto contenido importado. Entonces, al abaratarse esas importaciones, el efecto en términos de precios no es tan alto. Por eso no nos ha pegado tan fuertemente esta apreciación en la parte exportadora. Y además, bueno, pues está apreciándose el tipo de cambio porque siguen entrando capitales, que ese es otro tema. El año pasado salieron cerca de 11.200 millones de dólares, sobre todo el tercer trimestre tuvo una salida de más de 7.000 millones de dólares, se estabilizó para el cuarto trimestre, salieron más de 1.100, 1.200 millones, ¿no? Y me parece que eso ha cesado, porque la lectura que están haciendo de la economía mexicana, los tomadores de decisiones nacionales e internacionales, sitúan al país como un país, digamos, con estabilidad. Entonces, esta apreciación cambiaria pues está finalmente beneficiando a los capitales extranjeros, porque un incentivo para traerlos es mantener la tasa, el diferencial de tasa de interés local versus la foránea, que es la de la Junta de la Reserva Federal en Estados Unidos, atractiva con ese diferencial. Entonces, sigue entrando, digamos, capital, no solamente por concepto de inversión extranjera directa y de cartera, sino por las remesas, en donde se cree que puedan llegar a 70 mil millones de dólares. Usted, podemos hablar más del tema, para el 2024. Entonces, uh-huh, digamos, todo esto beneficia al crecimiento económico y, por supuesto, también explica esta apreciación del tipo de cambio que estamos viviendo. Uh-huh. Por ahí ya hicimos en algunos, si fue este espacio, en algún otro medio electrónico de la UNAM, pues ese pronóstico de que podíamos estar antes de 2000, del término de 2024, bajando el piso de los 16 pesos por dólar, ¿no? Estando, uh-huh, moviendo en 15.80, 15.90 a final de año, lo cual, bueno, pues también manda señales de un buen desempeño para la economía mexicana.
Uh-huh. Sí, eso es, bueno, de alguna manera también requiere de un análisis un poco más profundo, y que te lo voy a pedir,
claro,
después.
En y, un, que lo, sí, y el otro, uh-huh, elemento positivo del proceso, uh-huh, de apreciación es que nos abarata el costo de nuestra deuda externa,
uh-huh,
¿no?
Hay que
pagamos menos pesos por cada dólar endeudado con el proceso, uh-huh, de apreciación del tipo de cambio, con lo que ayudaría en cierto sentido también a que ese déficit fiscal previsto de 5.4% para el 2024, junto con el crecimiento de la mezcla mexicana de petróleo que lo pactaron en los criterios generales en 56.7 y ahorita ya está en 78.5, un crecimiento más o menos del 40% al pronosticado, al previsto en los criterios, que va a liberar recursos por la factura petrolera importantes, ¿no? Haciendo posible que ese déficit fiscal del 5.4% se mantenga quizás en el nivel que tuvimos en 2023, que fue del 3.8, ¿no?
Sí, perfecto. Entonces, bien, pues vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los sectores económicos que necesitan un ajuste urgente para coadyuvar a un mejor desarrollo económico de México?
Bueno, dado la afluencia de capitales por concepto de inversión extranjera directa con el nearshoring, el sector de la infraestructura, y el equipamiento energético urgen. Ya están habiendo plazas como
ya,
el estado de Nuevo León, que están, digamos, saturadas, ¿sí? Y que no estamos teniendo la celeridad de la construcción de nuevos parques industriales, con todo lo que implica para un buen funcionamiento, pero sobre todo en la parte energética. Estamos empezando a vivir cuellos de botella. Entonces, si no queremos perder ese buen momento de seguir captando flujos importantes por concepto de nearshoring, este es un sector a atender de manera central. Otro que ha sufrido fuertes recortes presupuestales es el sector turístico, ¿no?
Sí.
Requeremos ahí atender fuertemente este sector. Lo de Otis nos evidenció lo frágil que puede ser un sector que es creador de fuente de trabajos, ¿no? Estamos hablando, es el sector de, digamos, la no contaminación, sector de servicios, pero que genera entre el 8 y el 9% del PIB, empleador muy importante de mano de obra.
Muy importante,
¿no?
Sí.
Este es un sector fuerte, pues el sector, digamos, agropecuario, que también ha recibido reducciones presupuestales y que, bueno, pues tenemos que finalmente apoyarlo para reducir sobre todo las importaciones de maíz. Necesitamos incrementar los niveles de soberanía alimentaria, sobre todo porque el cambio climático atenta en ese sentido,
es
y no podemos ponernos
grave,
en manos, en este caso, por ejemplo, de la disponibilidad de alimentos de socios como Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sí.
El gas también es un sector que tenemos que, digamos, impulsarlo para reducir. Cerca del 80% de nuestro consumo de gas es importado, viene de Estados Unidos. Y vivimos hace 2 años una crisis en este sentido por las bajas temperaturas en Estados Unidos, que implicó dejar de importar, que nos exportaran el gas, y nos afectó a la industria. Entonces, son sectores importantes a atender, junto con el que la ciencia y tecnología, que ha estado también castigado desde el punto de vista presupuestal.
Es cierto. Bien. Creo que, bueno, aunque tú ya en el principio del programa hablaste de esto, que ¿cómo ha sido el comportamiento del empleo en México, tanto en la expresión formal como en la informal, durante el periodo de tiempo en cuestión? Es lo que estamos hablando de este último, bueno, reciente trimestre, ¿no?
Bien, cerramos el año pasado con una muy buena cifra de tasa de desempleo, 2.8, que fue la cifra anual, pero por meses llegamos a tener 2.4, ¿no? Uh-huh. Esto nos habla de un muy buen desempeño del mercado laboral. Creamos, el problema con el año pasado fue la pérdida de 380,000 empleos en diciembre, que no, si no los hemos perdido, estuvieron cerrados con más de 1,000,000 de empleos generados, ¿no? Que más o menos 650,000 quedaron de esta cifra, y aún es una buena, es un buen dato. Y lo que decíamos, pues están creando en estos dos primeros meses, que es el dato que nos da el IMSS, 265,000 empleos, ¿no? Tenemos un incremento del 3.4% de la creación, o de incremento en la creación de empleos con respecto a los mismos meses del año pasado. Eso va a apuntalar todavía ese descenso de la tasa de desempleo. Y con respecto a el subempleo, pues estamos ahí también abatiéndolo un poco, porque es muy complejo ese sector para atacarlo, pero de estar entre niveles de 55 y 56%, cerramos en 53.6% de tasa de subempleo el año pasado. Pero con esta creación de empleos y la llegada del nearshoring, estos incrementos,
va a
generar, además de una caída en la tasa de desempleo, una reducción de estos niveles tan altos que aún tenemos de subempleo en México.
Sí.
Ojalá pudiéramos cerrar a fin de año pues con una tasa del 50% de subempleo, pero bueno es
ojalá.
Un porcentaje muy alto. Lo que requiere son 3.5% de caerlo. Pero digo, si se hacen las inversiones suficientes, se cristalizan muchos de estos proyectos de inversión locales y extranjeros, podemos estar asistiendo a un muy buen año en materia de generación de empleo, abatiendo estas dos tasas.
Okay. Mira, al respecto, bueno, obligado a ello, la señorita Areli Gómez, una de nuestras radioescuchas más frecuentes, dice: el aumento a los salarios mínimos es una cuestión que nunca antes se había dado. ¿Qué tan positivo es este aumento?
Es muy bueno. Es muy bueno porque contribuye a reducir algunas áreas de la pobreza, sobre todo la pobreza alimentaria, porque liberas más recursos para poderla cubrir, pero sobre todo porque fortalece la dinámica del mercado interno, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, veníamos con muchos años de contención del salario mínimo.
Sí, mucho.
Éramos de los países más retrasados en América Latina, uh-huh, en este sentido.
Sí.
Y esto era algo de lo que contribuía a explicar esos niveles tan fuertes de pobreza y pobreza extrema que tenemos. Entonces,
sí,
con eso se abate a la pobreza y a la pobreza extrema. Y, bueno, pues fortalece la dinámica del consumo interno, lo que a su vez genera expectativas a mediano y largo plazo de mayor crecimiento con mejores inversiones.
Pues sí, sí, con todo y que puede ser, digamos, el empleo de tipo informal, aún así.
Aún así, porque sí, bueno, tenemos esa válvula de escape a pesar de todo, ¿no?
Pues sí.
Porque los Estados Unidos ha cerrado ya sistemáticamente sus fronteras y era un área
eso,
que siempre, pues, era finalmente la opción final que tenían los trabajadores mexicanos de complicarse esa situación en el país, ¿no? Esto ya cada vez es menos posible, por lo tanto, esta recuperación salarial pues fortalece, ¿no?, el dinamismo económico, uh-huh, interno.
Uh-huh. Y aún como digo yo, y tú también lo confirmas, hay mucha economía informal, crece y crece y crece, y esto es, pues digamos, una avalancha que no podemos evitar.
Sí. Es un sector, sí, es un sector que hay que atenderlo mucho, no solamente dejándole a la Secretaría de Hacienda, con específicamente el SAT, esta tarea, ¿no? Esta es una tarea conjunta en donde tenemos que incorporar fuertemente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la,
sí,
Secretaría del Bienestar,
sí, sí, sí,
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Gobernación, a la Secretaría de Economía, así, o sea, con responsabilidades directas para atacar fuertemente este sector que se caracteriza por tener baja productividad y por lo tanto también nos pega en términos de la competitividad internacional.
Uh-huh.
Si logramos traspasar de manera mucho más eficiente a lo que hemos hecho en el pasado con este sector, haciéndolo formal, vamos a generar dinámicas virtuosas de crecimiento, ¿no? Porque, uh-huh, cuando se formaliza un trabajador, pues además de ganar más, entra, digamos, a los círculos de bienestar social, con seguridad social,
con sus prestaciones,
con todas las prestaciones, uh-huh, y la posibilidad de contar además con una pensión, uh-huh, de jubilación, muchos elementos que vienen con el proceso de formalización en beneficio finalmente de esa parte más, sí, lastimada de la población mexicana.
Es verdad. El señor Manuel Suárez dice: la inflación se nota mayormente en las mercancías alimenticias por su impacto en los hogares. ¿Cómo se va a solucionar este problema para este 2024? Bueno, esto ya es en perspectiva, ¿no?
Bueno, pues se mantienen los acuerdos con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, que se estuvo desde fines de 2022 para contener, uh-huh, sobre todo los precios de la canasta básica, y se han mantenido, uh-huh, en ese sentido, ese acuerdo del gobierno federal con este tipo de organismos privados ha ayudado mucho a que no crezcan de más, digamos, sí, estos productos de la canasta básica, que son los que más finalmente resiente el consumidor, ¿no?, las personas de a pie. En ese sentido, mantener estos acuerdos, seguir monitoreando esto que hace la Profeco me parece muy bien, de estar monitoreando los precios de múltiples bienes y servicios, ¿verdad?, para exhibir a quienes están sacando o abusando con la determinación de sus precios, pues ayuda bastante, ¿no? Y yo creo que mantenerlos en ese sentido, y si vemos algún pico inflacionario de algún producto, pues tenemos en última instancia la ampliación de los cupos de importación, que es otro elemento que tiene el gobierno,
sí,
federal, cuando,
sí,
sabemos que aquí hay una estructura oligopólica de producción que favorece la discriminación de precios internos. Entonces, en la ampliación de los cupos de importación, en esas burbujas de sectores que están, digamos, incrementando sus precios, pues los podemos también atacar de esa manera, importando, sí, bienes más baratos.
Es cierto. El señor Carlos García dice: el 2024 terminó con un desempeño económico. Bueno, no ha terminado. Creo que se refiere al año pasado,
al 23,
¿no? Sí. Económico mejor al anticipado, y se debe al consumo dinámico, a la inversión y a una actividad económica estadounidense mayor, sí, a la pronosticada, y lo que deja es un bienestar para este 2024.
Eso es cierto. Se pronosticaba que los Estados Unidos crecieran en 2%, sí. Y creció en 2.5%. Sí. El ciclo industrial norteamericano también tuvo buen desempeño, que es el que determina a la economía mexicana. No es todo el ciclo norteamericano, económico norteamericano, sino es el industrial. Uh-huh. Y los dos tuvieron muy buen desempeño y ayudaron a que la economía mexicana pudiera tener ese desempeño, ese crecimiento del 3.2.
Sí, pues sí. Esto sí es beneficioso, porque si nos golpea lo que les golpea a ellos y nos golpea al doble, si los beneficia en algo, algo también nos claro. toca de beneficio.
Y ¿no? se sí. está previendo que igual se vaya a comportar el crecimiento de Estados Unidos en 2.5 para este sí. año, lo que también va a ser bueno, porque trae una dinámica de creación de empleos muy positiva.
Y sí, acaban Unidos. De anunciar, ¿no?, que están uh-huh. También pronosticando un incremento,
sí.
una expansión mayor. Mónica Lara dice, el 2024 es una oportunidad de relocalización de las cadenas productivas.
Sí, sí. Lo que les decía, en estos dos meses, en enero y febrero, se anunciaron 52 proyectos por un monto de 26 uh-huh. mil millones de dólares nuevos, que se uh-huh. suman a los 110 mil millones ya anunciados a fines del año pasado por concepto de inversión extranjera directa, ¿no? Sí. Todo esto es el nearshoring, por supuesto.
Uh-huh. Bien, Oscar Moreno también dice, el dinamismo de la economía norteamericana ha sido fundamental para potenciar el crecimiento de nuestro país. ¿Este crecimiento estadounidense tiene que ver con la guerra?
Bueno, el complejo industrial militar internacional sí, pues tiene a Estados Unidos como líder. Uh-huh. Sí, eso cuenta, pero en realidad son los apoyos fiscales. Desde Donald Trump se han estado, y no se diga en el contexto de la crisis del COVID, el presupuesto fiscal de los Estados Unidos se ha incrementado y se sigue incrementando, ¿no? Entonces se cree, en primer lugar, pues eso implicó que cayera menos. En 2020 la economía de Estados Unidos cayó al 3.5%, ¿sí? Y destinaron cerca del 12% del PIB en apoyos fiscales, ¿no? En relación a México, que caímos al 8.2% y sí. solamente invertimos 1.9%, ¿no? Y esta expansión fiscal se continúa y ha estado explicando en parte este buen desempeño de los Estados Unidos, además de que pues es un productor energético y exportador energético de primer nivel, y se han incrementado los precios. Entonces también eso ha ayudado mucho a la dinámica de crecimiento de Estados Unidos.
Sí. Alejandra Martínez dice, las cifras altas de inversión extranjera directa se refieren en mayor medida a las reinversiones de empresas extranjeras ya establecidas en nuestro país, pero este año el nearshoring aumentará con Vietnam, Polonia o la República Checa.
A ver, cerca de ese 100% de inversión extranjera directa, un 20% es en realidad inversión nueva. Mucha es
reinversión
de utilidades uh-huh. e inversión entre empresas uh-huh. de la misma, subsidiarias de la misma empresa, ¿no?, en el país. Sin embargo, el nearshoring sí son inversiones nuevas, ¿no? Y hay métodos para estimar qué porcentaje de la inversión extranjera directa nueva pertenece a esa inercia convencional y qué porta al nearshoring, ¿no? En ese escenario es que México despunta, ¿no?, por los datos que estamos dando, y ya le estamos compitiendo, por supuesto, a países como Vietnam y Polonia, Irlanda, que es otro de los países que están, digamos, despuntando, pero difícilmente nos van en ese sentido a desplazar, al menos no en 2024. Y sí, a final de cuentas, también hacemos las inversiones suficientes en infraestructura uh-huh. y en disponibilidad energética, sobre todo gas natural, que se utiliza las empresas claro. En gran medida.
Eso es. Bueno, pues aquí hay otras llamadas. Juan Bucio dice, ¿a qué le llaman el modelo de desarrollo inclusivo, MDI? Pues ¿a qué le llaman el modelo de desarrollo inclusivo?
Pues es incorporar finalmente en la dinámica de crecimiento a sectores que históricamente no participaban de él, ¿no? Sobre uh-huh. todo este segmento de la población en la laboral, en la informalidad, los mercados agrarios, que no todos estaban conectados a la dinámica nacional. Uh-huh. Estos, digamos, segmentos son los uh-huh. que en una dinámica, digamos, de desarrollo inclusivo estarían explícitamente considerados y serían objeto de atención por parte de las políticas públicas, ¿no? Sí. Un poco lo que se está haciendo aquí con el salario mínimo, con los programas sociales, es incluir a segmentos que durante mucho tiempo quedaron fuera de las grandes decisiones uh-huh. económicas en el país.
Bien, Luis Pérez pregunta, ¿se ha incrementado el empleo formal en este sexenio?
Sí,
pues sí,
sí, tenemos sí. 22 millones ya, 289.810, que es el dato que se maneja para febrero, ¿no? Y es un incremento importante en relación a cómo inició en 2019 este gobierno. Estamos hablando de más de 2 millones, vamos para 3 millones de creación de empleos formales, en donde más del 75% de estos 22.289.000 son formales y solamente el 25% informal. Y de estos 265.000 que hablamos creados en enero y febrero, el 85%, no el 75%, el 85% son formales, ¿no?
Bien, bueno. Aquí Esmeralda Arismendi dice, ¿a qué se debe el nearshoring ahora? ¿A toda la inversión que este gobierno ha hecho a la infraestructura?
No. No. Esto se determina en función de las cadenas globales de valor
sí.
y por los diferendos que han tenido Estados Unidos y China, en donde Estados Unidos, pues no solamente él, sino también los países europeos, ¿no? Voltearon a otras latitudes para reposicionar sus procesos productivos, ¿no? Uh-huh. Y Estados Unidos, pues particularmente volteó a México porque somos un país con relativa estabilidad, con una disponibilidad de mano de obra calificada y pues somos vecinos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues a ellos les conviene más fácil, incluso en términos de los usos horarios. Con China había un desfase de 10-12 horas, ¿no? Uh-huh. Para la toma de decisiones económicas, aunque no lo crean, sí, esto implica barbaridad. Mucho.
Sí.
Aquí estamos hablando de un desfase no más de 2 horas. Y si hay alguna negociación que se tenga que hacer en persona, ¿no? Bueno, pues pueden venir en 2 horas, máximo 3 horas, si vienen de Nueva York, si vienen de Washington, allá el estado de Washington, a México, ¿no? Entonces todo eso agiliza y facilita muchas decisiones en el proceso productivo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pregunta ella misma,
sí.
¿dónde puedo encontrar los datos duros de los que habla el invitado?
Pues son varias fuentes, en materia de infraestructura inmobiliaria, pues hay una asociación privada nacional que se encarga de estar monitoreando la construcción de parques industriales y su uso, ¿no? Que es la que nos avisa que ya están uh-huh. el estado de Nueva Unión, pues una saturación ya casi del 100%, ¿no? Uh-huh. Sí. Y se están creando, se están construyendo, pero es más rápida la demanda que la oferta, ¿no? Y ya uh-huh. se está desbordando, ya estados como Coahuila, por ejemplo, Querétaro, Aguascalientes es otro, Yucatán, otros, y por supuesto la Ciudad de México, digamos, están entrando al quite, pero el problema aquí en la Ciudad de México es que ya no tenemos expansión territorial. Entonces llegamos a un acuerdo con el Estado de México y con Hidalgo, por motivo de la puesta en marcha del AIFA, para crear ahí un corredor logístico y captar, por concepto de nearshoring, también en la Ciudad de México, y todo lo que se está haciendo en el corredor transísmico con esos 12 parques industriales, que ya hay varios interesados. Uh-huh. Por ejemplo, una empresa danesa pues ya comprometió, se quedó con uno solo y comprometió 10,000 millones de dólares así de entrada, ¿no? Entonces, y las fuentes, pues son fuentes como la Secretaría de Economía, el IMSS, ¿no? Que da el dato de trabajo junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uh-huh. la Secretaría de Economía, que da los datos de inversión extranjera directa, Banco de México, que da los datos de remesas, y en ese uh-huh. sentido también podríamos decir que estas entidades, ojalá, y pudieran acelerar junto con el INEGI el procesamiento de la información. Yo quise buscar el dato de empleo para marzo y todavía no lo saca el Seguro Social, ¿no? Uh-huh. El IGAE para el mes de febrero todavía no se tiene y vamos a tardar más para el de marzo. Tenemos el de enero. Uh-huh. Los datos de inversión extranjera directa y de de cartera también son difíciles de encontrar con la celeridad que queremos, sobre todo para el análisis de corto plazo de coyuntura. Pero bueno, esas son las fuentes.
Son fuentes muy, muy fáciles
oficiales
de lograr,
prácticamente.
Sí,
¿no?
Bien. Tenemos otra de Alberto Díaz. Dice, ¿qué candidato a la presidencia representa o ha presentado un paquete económico favorable para México?
Pues todavía las propuestas económicas no se han manifestado porque apenas viene el primer, o sea, de manera muy formal, apenas viene el primer debate, ¿no?
Sí.
Este próximo domingo, en donde vamos a tener elementos tanto de carácter económico, social y político más claros como para decantar.
Sí, todavía no hay una plataforma.
Sí, no. Más allá de que pues la candidata, digamos, oficial se ha manifestado por continuar en algunos aspectos con el diseño de la política actual, ¿verdad?, de este gobierno, con algunos matices, sobre todo en términos de género, en la parte de la sustentabilidad, pero bueno, hubo una reunión ya de la candidata oficial con empresarios estadounidenses, ¿no? Que salió muy bien. Entonces, me da la impresión que están manejando una propuesta más estructurada, pero aquí sí no nos corresponde opinar, dado que estamos en un proceso, digamos, electoral, donde tendríamos que tener más elementos, ¿no?
Sí, para fundamentar, ¿no?
Hasta que ya nos conozcamos con mayor exactitud y a partir de eso podamos hacer un análisis de qué tan estructuradas son las propuestas desde nuestra perspectiva analista y como universitarios.
Así es. Muchas gracias por eso. Bueno, ¿cuál sería tu propuesta como investigador para lograr una mayor estabilidad económica a la mayor brevedad?
Pues yo lo primero que diría es que el Banco de México continúe con la tendencia descendente de la tasa de interés ya.
Muy importante.
Lo veo muy importante porque mandaron señales de que no iban a iniciar un ciclo bajista de la tasa de interés. Me parece, sigue estando aún en este nivel con un diferencial del más de 100% con relación a la tasa fundamental de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y la inflación sigue descendiendo. El dato para febrero de la inflación fue muy bueno, o sea, de descenso de la inflación, y nos estamos acercando al objetivo de metas de inflación propuesto por Banco de México. Entonces, me da la impresión que esos son elementos, ¿sí?, para reducir aún más la tasa de interés, lo que beneficiaría a los procesos de inversión, ¿no?
Sí.
Y la confianza y acrecentaría la estabilidad. Ese sería uno. Lo otro es, por supuesto, el tema de la seguridad, ¿no? Invertir más en este sentido con una política estructurada a nivel federal, estatal y local, y trabajar con la comunidad para atender este tema, ¿no? Creo que son elementos importantes, además de los diferendos con Estados Unidos. Mandar a especialistas, expertos en negociación con Estados Unidos y con Canadá para estos diferendos, superarlos en el corto y ultracorto plazo, ayudaría también bastante.
Sí, yo creo que esto es fundamental. En realidad, la cuestión de la seguridad flota encima y cada vez cae más abajo, ¿no? Que
sí.
Ahorita que ha habido incluso asesinatos
inversionistas, ¿no? El sí. Nearshoring se puede poner en riesgo, ¿no?
Pero sí, claro.
También
claro
los generales, sí. La estabilidad, que es más importante, de la población, ¿no? Necesitamos trabajar, tienen ya que ponerse en serio. No es posible que haya estados que no se sumaron a la estrategia de seguridad, que no estaban finalmente asistiendo a estos procesos de evaluación continua de la del problema de la inseguridad, y paradójicamente pues son aquellas entidades en donde han tenido también fuertes problemas en este sentido, ¿no?
Como que se han continuado y son, siento yo, de lo más difícil de desarraigar, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Es ahí en esta zona, digamos, de Michoacán
del Bajío.
Sí,
es una zona muy difícil de atender, pero, bueno, el que está afectando ya incluso a los procesos electorales, ¿no?
Sí.
Por eso es que, bueno, una de las quejas del gobierno federal es que ni el INEGI, ni el INE, ni los gobiernos estatales están dándole a sus competidores, bueno, a todos los que están participando en el proceso electoral local, las garantías de seguridad. Entonces, es una llamada de atención para los dos, para el gobierno federal, pero también para los gobiernos locales, estatales y locales, de garantizarle seguridad a todos los participantes en el proceso electoral. Es muy importante lo que vamos a vivir el 2 de junio y sí, eso contribuye a la estabilidad, no solamente política, sino económica, en este año para el país.
Es cierto. En esto te doy toda la razón. Yo también pienso que es esto y, bueno, salta a la vista que es sumamente importante, sí, poner atención a este renglón, pues, ¿no? Incluso las muertes son por ambos lados, digamos, las fuerzas son muy duras de concebir.
Tuvimos un muy buen resultado de esta demanda que hace México a los productores de armas de Estados Unidos. La Suprema Corte de los Estados Unidos, exacto, falló a favor de México, entonces vamos a tener, por ese motivo, una indemnización, pero también un mayor control en materia de tráfico de armas.
Ojalá que sí.
Que está afectándonos a nosotros.
Sí, definitivamente.
Y eso hay que seguirlo atendiendo y exigirle a Estados Unidos que ponga mucho más control, así como nos exigen, ¿sí? Cooperar para el combate al narcotráfico, pues ellos también están obligados a cooperar en ese sentido.
Sí, desde luego que sí, porque desde allá viene sobre todo la metralla, ¿verdad? Por esa supuesto. Es la cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en este programa. Te felicito por todo lo que nos pone en luz y sobre todo en perspectiva, que es el último tirón, digamos, de este gobierno y que probablemente tenga muchos más ataques porque esto se menudea cada vez más, pero
es proceso electoral.
Digamos que lo que está hecho y logrado no ha sido poco.
Así es.
La estabilidad está presente. Esperemos que no se nos mueva.
Pues ya
mueva
nos posicionamos en 2023 como la economía número 12 y es posible, si volvemos a crecer al 3.2, entrar o estar en diciembre del 2024 por el monitoreo que hace el Fondo Monetario entre las 10 o de menos superar a Rusia, que es el número 11. Estar entre, y Canadá, que está en el 10. Y Canadá creció 1.5 el año pasado. Nosotros crecimos al 3.2. Si crecemos más, podemos competirle el número 10. Ese es un resultado junto con el riesgo país, ¿no?
Sí.
Y las buenas calificaciones que se hacen de las calificadoras internacionales a la economía mexicana, de que se han hecho cosas
muy importantes.
Importantes de lo que se hacía en el pasado.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su participación también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción nuestra argilísima Araceli Martínez y en la producción y realización de Santiago Hernández Jiménez, así como en la coordinación y conducción de una servidora, Emma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.